desesperando en la frontera.
Informe de la situación de la comunidad Laguna Larga a 6 meses de su desplazamiento forzado.
La comunidad de Laguna Larga tiene más de 17 años habitando en el Petén, Guatemala. Hace 6 meses, un desalojo forzado ejecutado por 2.000 elementos del Ejército y Policía Nacional Civil de Guatemala cambió su historia, que ahora se cuenta desde la zona fronteriza entre Guatemala y Chiapas. El informe publicado por Voces Mesoamericanas y la Mesa Transfronteriza, Migraciones y Género es un primer ejercicio para empezar a contar la historia de cerca de 450 personas víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos, quienes exigen al gobierno guatemalteco que se les permita regresar a su comunidad. Habla Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, Guatemala.
Esperamos que este informe sea leído, que sea difundido con las instancias correspondientes, para que de una vez por todas las autoridades también comprendan de que no es posible que se siga realizando prácticas de despojo, de desplazamiento forzado, que es algo que también nos recuerda que muchas problemáticas que vivimos en la actualidad son producto del conflicto armado interno, de esa guerra que aún no ha sanado y que no se logró resarcir favorablemente a las familias para que volvieran a tener un espacio donde vivir dignamente.
Cervelio González, secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo, narra cómo empezaron a habitar la tierra de Laguna Larga desde hace 17 años.
Yo legalmente soy petenero, tengo 30 años de vivir en Petén, ahí nací. Como campesinos que somos, nosotros tenemos que buscar la tierra para sobrevivir. Mis padres se dieron cuenta que en el lugar de Laguna Larga estaba solo, no había nadie pues ahí que lo ocupara. Y varias personas se fueron con el CONAP a registrar esa tierra, a ver si era cierto que estaba libre, que no tenía dueño. Y el CONAP dijo que esa tierra estaba libre, legalmente. Se dieron cuenta varios campesinos y se fue para ese lugar en el 96. En el 2000 ya comenzó a llegar más gente y más gente. En el 2006 fuimos reconocidos por el CONAP, dieron avales, reconocimientos, que la comunidad ya existía, pero nosotros no podemos entender que en el 2005 ellos hicieron más que todo un documento que se iba a desalojar esa comunidad y ellos en el 2006 dieron esos avales, esos reconocimientos de maestros, de auxiliares, de COCODE. El gobierno reconoció la escuela hasta en el 2009 o 2010, llegamos con el convenio del CONAP ya casi por recibir la permanencia. Cuando nosotros intentamos llegar otra vuelta a las oficinas de CONAP, ya los comenzaron a decir que nosotros éramos invasores, usurpadores de tierra, taladores de montaña, y narcotraficantes, ganadero, todo eso los acumularon en el 2010. Y entonces dijeron que la comunidad no podía vivir ahí, que iba a ser desalojada, solo con amenazas y amenazas, y nunca ellos fueron a verificar cómo nosotros vivíamos, cómo sufríamos en ese campamento. Más que todo somos sangre de maya, y el gobierno los está discriminalizando con decirnos que somos extranjeros. Si nosotros fuéramos, como el gobierno dice, narcos, nosotros no estuviéramos viviendo en esas champitas de nylon. Cuando llueve, los mojamos. Cuando hay sol, no aguantamos en esas champitas. Cuando hay frío, los enrollamos ahí unos a los otros. Estamos amontonados, no tenemos nada, perdimos todo. Dese cuenta, 17 años para hacer una casita y para que se lo destruyan en un par de segundos, duele.
David Tobasura habla de los objetivos que se buscan alcanzar con la publicación del informe Desesperando en la Frontera.
Pues el informe surge, pues digamos, de la pregunta ¿para qué? ¿Para qué hacer un informe? Que también es ¿para quiénes hacer el informe, ¿no? Primero es que ¿para quiénes? Para la misma comunidad. Un poco el ejercicio de hacer el informe es para recoger esa memoria de la comunidad que se está comenzando a generar. Lo otro es para las personas que no están en la comunidad y que quieren apoyar a la comunidad, y personas que de hecho creen que estuvo bien haber desalojado a la comunidad. El informe lo que buscó hacer era generar el contexto, buscar un contexto de por qué la comunidad está en esta zona, ¿no? ¿Por qué está desplazada? Y entonces solo se puede entender a partir de la historia que ha pasado en el PTEM desde hace más de 60 años. Y después se mezcla con la creación de las áreas protegidas en el PTEM. Y por el otro lado, pues también el informe lo que busca es desmentir todo lo que está detrás del desalojo, ¿no? El gobierno guatemalteco, el Estado guatemalteco, porque todo parte de una ley de áreas protegidas que criminaliza a cualquier persona, a los campesinos y campesinas que habitan en estas zonas, diciendo que son usurpadores. Y actualmente no solamente les dicen usurpadores o depredadores de la selva, sino que también ahora les dicen narcocomunidades, ¿no? Una manera de criminalizarlos, de decir que por eso es que los están sacando, de que son narcocomunidades, narcoganaderos, narcohacendados, les dicen, ¿no? Y este informe lo que busca es desmentir por completo que estas sean las razones. Digamos, este informe es como la primera puntada para comenzar a llegar a estos intereses. ¿Qué intereses estamos hablando? Petróleo. Y conectado a este está los proyectos de captura de carbono que están entrando a la zona desde hace varios años, un proyecto muy grande que se llama Guatecarbón. Están las concesiones forestales industriales que también tienen permisos. Entonces, ese es otro de los intereses que hemos encontrado. Está el turismo. Siempre ha habido un interés histórico de los gobiernos de México, de Guatemala y de Honduras de hacer una conexión entre todo este corredor turístico, y que para eso pues necesita mover a la gente de ahí, ¿no? O sea, no. Y por último, pues está todo el interés militar que hay en la zona, y justamente lo que sucede en la zona, hay muchos destacamentos militares en toda la región que han estado controlando a las comunidades, que han estado amenazándolas. Una de las cosas que a nosotros más nos indigna es saber que en este momento los soldados, hay un destacamento militar en la comunidad de Laguna Larga que está viviendo en la escuela de la comunidad y que le cambió el nombre a la escuela y ahora se llama Batallón Jaiquil.
El licenciado Edgar Pérez explica cómo instancias gubernamentales guatemaltecas, como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, han hecho caso omiso a los intentos de negociación para resolver la situación de la comunidad.
Seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado más de algún caso de algún extranjero en nuestro país o en otros países que tienen problemas migratorios. Aquí tenemos una comunidad entera, prefirió no enfrentar a las fuerzas de seguridad para evitar heridos, para evitar muertes, para evitar detenciones. Conocedores que se iba a ejecutar el desalojo decidieron salir. Sin embargo, el CONAP dice que no es posible acceder al retorno de ellos porque ellos decidieron salirse. Y entonces ellos no son comunitarios.
El desalojo forzado ha provocado la pérdida de 5 vidas, entre ellas, 3 mujeres que abortaron en el trayecto de la comunidad hacia la zona fronteriza. Odilia Caal narra la situación de riesgo en la que viven actualmente.
A mí me duele el alma lo que ha hecho el presidente con nosotros. No sé qué le hemos hecho, ¿por qué nos hace eso? Porque nosotros no le hemos hecho nada para que él nos mande a la calle, ahí a sufrir con nuestros hijos. Yo, esas son mis palabras, que nosotros lo que necesitamos es retornar a nuestro lugar, porque ahí tenemos vida para nuestros niños. Ahí donde vivimos, las mujeres abortan, las pobres mujeres que están embarazadas. Yo le pido a ese presidente que nos retorne a nuestros lugares porque nosotros estamos sufriendo. Ya días nuestros compañeros están pidiendo el retorno y como que no oye y como que nada escucha. No sé por qué. ¿Será que él no es un ser humano? ¿Que él no se compadece de nosotros?
Para mayor información visita www.vocesmesoamericanas.org.